Primer libro de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 17 hasta el versículo 25. Y quiero hablarle en esta mañana acerca de cuánto vale tu hogar. ¿Cuánto vale tu hogar? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué precio tiene? ¿Y qué es lo que debemos de hacer para darle un mayor precio, un mayor valor? Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer estas palabras que nos habla la Biblia. Y si pudiera compartir con alguien, tenemos varias personas que nos están acompañando en esta mañana. Y también, si ya lo encontró, como tenemos visitantes, deben de oír qué tan fuerte decimos amén, ¿verdad? No decimos así, amén, sino vamos a mostrarles, amén. Ok, bueno, si ya encontraron ahí en su Biblia, digan un fuerte amén.
Amén.
Bien. Y vamos a leer aquí lo que dice la palabra de Dios, primer libro de Reyes, capítulo 21, del 17 al 25. De manera alternada lo vamos a leer, dice la palabra de Dios. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió: Te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu qué?
Posteridad.
Y luego dice: Y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Todos juntos. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, gracias porque es nuestra guía y Señor, tú nos enseñas cómo vivir, tú nos enseñas cómo vivir dentro del hogar de nuestras familias, pero Señor, tristemente los hogares a nuestro alrededor se están derrumbando, se están destruyendo. A nuestras ciudades cada vez hay más perversión y en nuestro país, Señor, cada vez más criminalidad. Pero Señor, si en algo nosotros podemos ayudar, ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos y dar más, enseñarle, Señor, la palabra de Dios a nuestros hijos. Y ayúdanos, Señor, a hacer un poco de cambio, una poca diferencia que se haga grande. Y gracias, Señor, por tu palabra, te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Durante la semana estábamos escuchando las noticias y encontramos acerca de alguien que estaba a punto de ser lanzado para diputado y no tengo bien el nombre, pero encontraron que él y su hijo de esta persona aquí en Veracruz, me parece, junto con otras más personas, habían secuestrado a un joven. Y cuando los detuvieron, encontraron ahí en una camioneta, atrás en la cajuela, al joven que estaba amagado y lo estaban secuestrando. Y parte de estos era el hijo de alguien importante, de alguien, no sé si era presidente municipal o algo, pero iba hasta a punto de ser lanzado como diputado. Y podríamos decir, bueno, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo es que un hijo de alguien se va a hacerse un crimen de tal manera? Y hermanos, un secuestro es algo horrible. El matar a alguien, el que alguien mate a alguien más, y el que lo maten a sangre fría, y que ya no haya en nuestra comunidad y en nuestro país seguridad. Es triste, pero ¿quién está enseñando eso? ¿Qué están haciendo los propios padres de esas personas? ¿O qué hicieron? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Y qué fue lo que provocó todo eso? En el caso de este joven yendo a secuestrar, ¿dónde están los valores morales? ¿Dónde están lo que sus padres, las cosas buenas? Y esperemos que haya habido algunas cosas buenas, pero parece que ya no existen. Parece que ya las familias ya no se están preocupando por sus hijos, los están dejando hacer lo que ellos quieran, y los hogares se están destruyendo, y cada vez más y más problemas intrafamiliares, problemas con los jóvenes, problemas con los hijos, crecen y se hacen ladrones, se hacen secuestradores, empiezan a ser, si no secuestradores, se pervierten, y tenemos homosexuales, tenemos lesbianas, tenemos una bola de pura basura a nuestro alrededor. Pero como padres no estamos haciendo nada y estamos dejando y permitiendo que todo eso suceda. Y la razón por la que hay tantos hogares destruidos y desintegrados es porque los estamos vendiendo al diablo por unos centavos de placer. Dice la palabra de Dios aquí en la historia de Acab, y era un rey. Y nos está diciendo que llega Elías y Dios lo manda exactamente a la viña de Nabot, porque ahí estaba Acab. Acab, en unos capítulos antes, había ido a ver a Nabot y lo había ido a ver para decirle: oye, ¿sabes qué? Dame tu viña. Vea lo que dice Primera de Reyes, capítulo 21, en el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. De tal manera que encontramos que hay un rey, se llama Acab, y es el rey de Samaria. Mire, ¿qué no puede tener un rey? Un rey, pudiéramos decir, lo tiene todo. Y este rey tenía todo menos algo que estaba codiciando. Y estaba codiciando exactamente ahí un ladito de su palacio, y era una viña. Y cada vez que el rey quizás se daba vueltas ahí en su palacio y decía: wow, tengo aquí mi palacio, tengo aquí mis albercas, tengo aquí mi ganado, tengo aquí mis tesoros. Y quizás se iba y abría la puerta de todos sus tesoros. Pero cuando se subía ahí al tejado de su palacio quizá, y veía ahí a un lado, veía a Nabot, y veía que él estaba sembrando con alegría, y quizás tenía la fruta más codiciada por el hombre, unos manguitos, amén, no sabemos, bueno, pero dice viña, quizás era un viñedo, quizás eran uvas entonces. Pero imagínese ahí a Nabot, está todo contento, silbando y cosechando y agarrando y sirviéndose ahí del fruto de su viña. Y Nabot, el rey, viéndolo y diciendo que lo tengo todo menos tengo esa viñita. Y dice la Biblia que va a Acab, versículo 2. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres. Mire, le dice: mire, vamos a quitar todas esas uvas y vamos a meter legumbres. Órale. Pues que le enseñó su mamá, come frutas y verduras, o nomás puras verduras. Y le dice: dame ese huerto, esa viña, para convertirlo en un huerto, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero. Versículo 3. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa, ¿cómo fue? Triste y enojado. Y mire, muchos de los problemas de hoy en día en nuestros hogares es por la envidia y es por el egoísmo. Y aquí Acab estaba envidiando lo que no tenía. Lo tenía todo menos tenía una viña que estaba ahí a un ladito. y va con él, pero bendito sea este Nabot, porque dijo: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Él, en otras palabras, le estaba diciendo: mis padres me enseñaron principios, mis padres me enseñaron valores, mis padres me enseñaron que lo que Dios nos dio, eso lo íbamos a conservar. Mis padres me enseñaron a cómo vivir una vida santa y pura. Mis padres me dijeron, ¿verdad?, de que no traspases este lindo. No te vayas allá, no codicies lo del rey. Yo estoy contento con mi viña. Mis padres me dieron esto y no lo puedo vender, porque esto tiene un gran valor para mí. Quizás nada más sea una viña, y no importa todo el dinero que me des a Acab, yo tengo esta viña que me heredaron mis padres. Y hermano, los jóvenes deberían de ser así hoy en día, amén. Que cuando venga el diablo y le diga: dame tu virginidad, los jóvenes digan: ¿sabes qué? No te la puedo dar porque me enseñaron cosas mis padres. Que cuando el diablo venga y me diga, le diga ahí a los jóvenes: mira, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te haces transexual? Como allá estábamos hablando el día miércoles de una persona allá en Hawái, que se apellida Thompson, o Thomas, acaba de tener su segundo bebé. Cuando era niña, esta mujer a los 2 años se suicida a su mamá, a los 14 años cambia su sexo a hombre y empieza a tomar ahí unas hormonas, testosteronas, y llega a los 31 años y dice: bueno, ahora mi esposa no puede tener bebé, deja de tomar esas pastillas para poder tener un bebé, y luego tiene otro bebé porque su esposa no lo puede tener. Y dice ella, o él, dice: nuestro hogar es un hogar feliz y es un hogar tradicional y normal. ¿Usted cree eso? No, ¿por qué? Porque vino el diablo y le dijo: mira, es que a lo mejor no eres hombre, quizás eres mujer. Mira, a lo mejor no eres mujer, a lo mejor eres hombre. Cambia tu sexo y entonces vas a ser más feliz. Pero ¿sabe qué? Esas personas son las más tristes del mundo. ¿Por qué? Porque saben dentro de su corazón que Dios no los hizo así. Y joven, señorita, deberías de ser como Nabot, que digas: guárdeme Jehová de vender lo que Dios me dio. Guárdeme Jehová de vender mis principios y lo que he aprendido y de lo que me han enseñado mis padres y de lo que he visto en la palabra de Dios. De tal manera que el diablo viene y quiere quitarnos esas cosas que valen. Pero Nabot dijo: no lo puedo hacer. Acab dijo: mira, te doy más dinero y más dinero. Y Nabot dijo: no. Y Acab dijo: no, mira, te doy más dinero y ¿cómo se llaman los que venden drogas? Narcotraficante. Mira, te puedes hacer rico y millonario y te puedes hacer narco y vas a tener mucho dinero y vas a tener muchas mujeres y vas a tener muchos carros y muchos cuernitos de chivo, y aparte los cuernos que te van a poner tu esposa, bueno, eso no te preocupes. Y este joven, si le pudiéramos llamar así, Nabot, dijo: no lo voy a hacer y no voy a vender mi heredad, porque esta es mía, me la heredaron mis padres y vale mucho. Oh, si nosotros tuviéramos jóvenes que valoraran lo que tienen, en vez de estar chillando y diciendo: ay, es que soy cristiano y no me puedo emborrachar, ay, es que soy cristiano y no me puedo drogar, ay, es que soy cristiano y no puedo tener relaciones antes del matrimonio, ay, y chille y chille y chille, no está bien. Valora lo que tienes. Y Nabot estaba valorando y diciendo: no importa tu dinero, yo aquí valoro lo que yo tengo. Pero llega Acab y se regresa a su palacio triste y enojado. Y vea lo que dice en el versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Mire, hizo un puchero. Se fue a su cuarto, se fue a su cama. Dice la Biblia que se acostó y puso su rostro contra la pared. Y sus labios estaban así. Y estaba haciendo un berrinche. Imagínese un rey haciendo un berrinche. Triste, Acab. Y luego dice la palabra de Dios que llega su esposa. No, su esposa era una bruja. Dice Primera Reyes capítulo 21 en el versículo 5. Y vino a él la bruja, su mujer Jezabel, y le dijo, ya me imagino aquí a Jezabel quizás así como a esta Marta Sagún. No, Marta, la otra, ¿cómo se llama? Elba Esther. O como la tigresa. ¿Por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes ese? Y ahí su esposo haciendo un puchero y llorando y gritando, dando de patadas en la cama. Y dice, porque hablé con la voz de Jezabel y le dije que vendiera su viñeta por dinero, y despreció mi dinero, y que si me quería lo daría otra viña por él. Y respondió, yo no te daré mi viña. Y Hillary Clinton le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? En otras palabras, le dices, ¿eres el rey o no eres el rey? Y empieza a cantar. Ahí fue la canción, se originó. Yo sé bien que estoy en mi cama y no me importa lo que haga Nabot, sigo siendo el rey. Y empezó a cantar este Acab. Inventa una canción y bueno, le sigue ahí y le dice, levántate chillón. Esta Hillary era una bruja. Y le dice, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿Sí o no? Pues sí. Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Wow. Mira, esta estaba loca. Y le dice, yo te voy a dar esa viña porque tú eres el rey. No te preocupes. Tú eres el rey y yo te la voy a dar. Y le dice, pero no la quiso. Ay, no importa. Mira, hay maneras. Hay maneras. ¿Y sabe cuál fue la manera de esta bruja? Esta Jezabel mandó a traer unos testigos falsos contra Nabot, y estos testigos falsos empezaron a decir, no, es que nosotros vimos a Nabot maldiciendo el nombre de Dios, vimos a Nabot haciendo esto, vimos a Nabot haciendo aquello, y agarraron y lo apedrearon y lo mataron. Wow. Esta señora, la esposa de este reyesito que estaba aquí, era de las que decían, no me importa nada, y vamos a matarlo y te vamos a dar esto, y sin ningún dolor en su corazón. Y mire, hay gente que está dispuesta a hacer tanto mal hasta llegar al punto de matar a alguien por nada, porque no le dieron algo a su esposito acá. Y eso es triste, y eso es condenable, y eso es terrible, y eso no es de un cristiano. Y entonces, pero lo que debió de haber hecho Acab, le hubiera dicho, pues tú me acabas de decir que soy el rey, y ya me voy a limpiar los ojos, y no hagas eso. Debió de haber dicho a su esposa, ¿sabes qué? Eso está mal, eso es pecado, y no te lo voy a permitir, vieja bruja. Y vente para acá y agárrala de acá y métala a la casa y verás, no sé. Pero este acá no tenía pantalones. Y uno de los problemas, otro de los problemas en nuestros hogares es que el esposo no tiene pantalones. Y si los tiene, debe de decir, yo y en mi casa vamos a servir a Jehová, como lo hizo Josué. Y entonces la razón por qué hay tantos hogares destruidos y desintegrados es porque los estamos vendiendo al diablo por unos centavos. Y vean lo que dice Primera Reyes capítulo 21. Entonces llega aquí el profeta Elías y lo manda Dios a la viña de Nabot, porque ahí estaba Acab. Y Acab estaba ahora disfrutando de su viñita. Y él estaba diciendo, wow, pues aquí, versículo 20, Primera Reyes 21, 20. Y Acab dijo a Elías, bueno, primero le dice en el versículo 19, le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Ahora, ¿mató Acab o no mató? Pues en realidad directamente no, pero fue actor intelectual, ¿verdad? Pero yo no hice eso. Yo no andaba ahí vendiendo la droga, yo los mandaba nada más. Oh, yo no los secuestré, nada más les dije, si lo hacen les doy la mitad. Pues es actor intelectual, amén. Ah, pues yo no hice aquello y nos defendemos de todo, pero finalmente el culpable era acá porque él era el papá, él era el líder, él se suponía que debía de estar en control de su reino, de su palacio, de lo que estaba pasando, pero no era así. Pero cuando viene Elías le dice, tú mataste, y no solamente mataste, sino que le quitaste su heredad. ¿Qué de los hijos de Nabat, de Nabot? ¿Qué de su familia has despojado? Y luego dice, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot. O sea, ¿dónde murió Nabot? En su propio terreno. Los perros lamerán también tu sangre. Y para que no se confundiera si había hecho transfusión de sangre o no, le dijo, tu misma sangre. Versículo 20. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo? Ahora ya te pusiste contra mí. Yo que te quiero mucho. Mira, ¿no te acuerdas de las cosas bonitas que te daba y hasta te dejaba predicar aquí? Y hasta lo estaba tratando de comprar a él. Versículo 20, luego sigue. Él respondió, te he encontrado, porque le pregunta, ¿me has hallado? Y le dice, sí, ya te encontré. Pero te encontré porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. De tal manera que Acab vendió sus intereses, vendió su moral, vendió sus principios, vendió lo que era el ser un buen cristiano, vendió lo que era la palabra de Dios y hacer lo correcto. Vendió los valores de su casa porque una triste mujer le dijo que hiciera algo malo y él en vez de detenerla lo hizo. Por eso él vendió y se vendió a hacer lo malo. Y en el versículo 21 viene la consecuencia. Y la consecuencia en el versículo 21 es, he aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Y mire lo que le está diciendo Dios a Acab, le está diciendo, mira, no solamente agarraste y mataste y despojaste, sino ahora como consecuencia, todos los hijos que tú tienes, ¿y sabe cuántos tenía? 70. Dios le estaba diciendo, ahora todos los hijos que tú tienes van a morir porque no merecen vivir porque te has vendido. Y hermanos, eso mismo es lo que pasa hoy en día. Cuando nosotros nos vendemos a hacer lo malo, ¿para qué nos preocupamos después por nuestros hijos si estamos nosotros heredando maldad a ellos? Después, ¿por qué vamos y lloramos al Señor y le decimos, ay Señor, pero ¿por qué mi hijo hizo esto? Porque nosotros como padres no les enseñamos a hacer lo correcto. Ay, pero Señor, y estamos llorando porque no los disciplinamos, porque no los amamos, porque no les enseñamos valores, no les enseñamos la palabra de Dios, no los trajimos a la iglesia. Pero cuando hacemos todas esas cosas, en vez de estarlos vendiendo al diablo, les estamos enseñando los mismos valores que Nabot aprendió. Diciendo Nabot, no te vendo esto porque es la heredad que yo heredé de mis padres y vale mucho. Y aunque era un pedazo de tierra, para él valía mucho. Y esto nos enseña otra cosa, que no debe de tener uno mucho dinero para apreciar lo que uno tiene. Acab tenía mucho dinero, tenía un palacio, tenía un reino, era el rey de toda Samaria. Pero eso no importaba, ¿por qué? Porque sus hijos estaban aprendiendo pura basura y principios de parte de su papá. Pero por el otro lado, los padres de Nabot quizás no tenían un reino, quizás no tenían muchas cosas, pero tenían un pequeño pedazo de tierra que lo iban a conservar y lo iban a cosechar, iban a poner ahí unas tremendas viñas porque ellos sabían los valores y principios que su papá les había enseñado. No tiene uno que tener mucho dinero para enseñar buenos valores. Es más, si primero en mi búsqueda como familia y hogar es el dinero, mi hogar se va a destruir. Estaba hablando ayer con un señor en Agua Santa. Y tocamos la puerta, el hermano Crispín y un servidor, tocamos la puerta, salió él y nos contó que apenas acababa de tener su segundo bebé. Yo le dije, bueno, pues yo tengo 6. De aquí el hermano Crispín, 8. Pero cuando yo le dije, tengo 6, dice, oh, pues ha de ser usted abogado, licenciado. Pues no, soy más pastor. Dice, pues cómprese una tele. Pues le digo, pues no tengo por eso. ¿Cómo le atinó a usted? Y, pero me estaba diciendo, no, es que pocos hijos para darles mucho. Y yo le dije, mire, aprecio su perspectiva. Pero por un lado, el gobierno nos ha enseñado eso. Oh, no hay que tener muchos hijos, porque más importante, lo que les damos en cosas materiales, y si tenemos muchos hijos, no les vamos a poder dar muchas cosas materiales. Pero si tenemos uno o tenemos nada más 2, entonces le pueden dar ahí todo. Y el principio está mal. Ahora, yo creo que un hogar cristiano, si va a enseñar a sus hijos a crecer en el temor de Dios, tenga todos los que usted quiera. Pero si nada más uno o dos es difícil disciplinarlos y enseñarlos, no traiga más hijos a este mundo que se vayan a ir al infierno porque no aprendieron buenos principios de sus papás. De tal manera que el principio no es lo material, sino el principio es lo espiritual. Y si como papás podemos ser buenos padres, tenga varios hijos, amén. Y si Dios lo guía a eso, y si no tiene televisión. Pero el principio no es lo material. Y aquí Nabot no tenía muchas cosas, pero tenía algo más valioso de lo que tenía Acab, y eran buenos principios en su hogar. Mire, hay personas que no son cristianas que tienen buenos principios. Hay personas que no son cristianas y tienen buenos valores y tienen buenas costumbres. Yo me he encontrado con personas que no son cristianas, Que quizás a lo mejor dejé algo olvidado. Señor, aquí está su cartera. La primera vez, y no estoy tratando de desacreditar aquí a Puebla, porque quizás esta señora ni era de Puebla, pero la primera vez que vinimos a un campamento aquí a Puebla, o segunda vez, llegamos en un autobús y iba una señora ahí de campo sentada junto a mí, y cuando te llegó el autobús aquí a la Capu, yo tenía que, será unos 14, 15 años, y llegamos, no, a lo mejor menos porque me bailó esta señora, pero llegamos ahí a la Capu y se estaba bajando la gente, y yo me paré y le decía a la señora, pues, le hacía como señas y me decía, aquí me quedo. Y yo me paré, y lo único que vi, ni le vi el rostro ni nada, pero vi una bolsa naranja que traía esta señora. Y cuando me salí del autobús y bajamos ahí a reunirnos y busqué mi cartera, no estaba mi cartera. Y dije, esta Jezabel agarró mi cartera. Por eso no se quería bajar, triste, vieja, y bueno, empezaron a venir palabras que ni se las voy a comentar. No pensé malas palabras, pero dije, esta señora, ¿cómo puede ser? Parecía una señora humilde, de buenos principios, con una bolsa naranjita, pero me robó, me asaltó, y mi cartera se quedó ahí en el asiento, y empezamos a correr por toda la Capu buscando mi cartera, y salimos para acá y para allá, y regresando ahí dentro de la central, cuando están ahí la hasta el final, donde van bajando la gente de la rampa. La señora estaba ahí y lo único que vi fue una bolsa naranja. Dije, esta bolsa naranja la conozco. Y llegué ahí corriendo y vi las bolsas naranjas y nada más le hice así. ¿Qué pasó, mi Jezabel? Te encontré. Tú pensaste que no te iba a encontrar, pero te encontré. Y luego una muchacha, Cristina, que le gustaba hablar un montón, le dijo, ay, señora, por favor, dele su cartera a este pobre muchacho, no lo ve, triste, desesperado, sin papá, sin familia, huérfano. Dijo, órale, pues yo ni sabía todas esas cosas. Y la señora decía, no lo tengo, y Cristina le hablaba y le decía, no sé quién pecó más, si la señora por robarme la cartera o esta Cristina por decir tantas mentiras. Y empezó a decirle, mire, señora, y la señora, que no la tengo, ni usted la tiene. Y yo pensé, ya después, yo digo, a lo mejor ni la tiene. Pero esta Cristina le empezó a decir y a decir, casi le agarra. Y luego dice la señora, a ver, pues escúlqueme, casi, casi. Y estuvimos ahí como 10 minutos, finalmente la señora agarra y le hace. Yo digo, ah, eso yo no lo toco. Pero me regresó la cartera, amén. Y hay personas que parecen que son, tienen una, que dice uno, no, esta señora de pueblito, no, ni le hace nada a nadie, pero que no tienen principios. Y ahora hay señoras y señores y personas que tienen buenos principios, gloria al Señor. Y esos buenos principios hay que enseñárselo a nuestros hijos, porque si no se los enseñamos, ¿qué va a pasar de este país? Después nos vamos a estar quejando y diciendo, pero ¿por qué nuestro país está así? ¿Por qué? Porque no les estamos enseñando valores y principios, no de este mundo, sino de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, y eso es lo que esta iglesia necesita, y esto es lo que esta ciudad necesita, y esto es lo que nuestro estado necesita, y nuestro país, enseñarle a la gente la salvación primeramente y después los principios que enseña la palabra de Dios. Pero dice la palabra que llega aquí, le dice Elías, te has vendido a hacer lo malo. Versículo 22, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Vea lo que dice la palabra de Dios en 2 de Reyes capítulo 9. Ahí adelantito. 2 de Reyes capítulo 9. En el versículo 21 dice, 2 Reyes 9, 21, dice, entonces Joram dijo, unce el carro, y cuando estaba uncido el carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá. Joram entonces era el hijo de Acab. Cada uno en su carro y salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en la heredad de Nabot, de Jezreel. Mire, estaban cerca del palacio. Versículo 22, cuando vio Joram a Jehú, dijo, hay paz. Jehú, y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Mire, era bruja. Yo sabía que era bruja esta señora. Y mire, y aparte, fornicaciones. Era casi una prostituta, pero fornicaciones reales. Y no solamente eso, fornicaciones con los ídolos que andaba y traía esta mujer, Jezabel. Y le dice, mire, qué incongruente, porque Joram dice, bueno, pues hay paz. ¿Quién buscaba la paz? Mire, hay gente que dice, todo está bien cuando ellos son los malhechores. Y Joram dice, hay paz, cuando él era el traicionero y el ladrón y el hijo de esta Jezabel. Y le dice, ¿cuál paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Versículo 23, entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco, agarró su arquito que tenía Jehú. Y dice, e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Mire, este Jehú tenía tres cosas, tenía rapidez, tenía puntería y tenía fuerza, porque la flecha lo traspasó por atrás hacia adelante por su corazón. No era, en otras palabras, gay. Man. No dijo amén. No era homosexual, amén. No, no agarró la flechita y dijo, ah, pues lo voy a tirar. ¿Sí vieron lo que pasó aquí las hace dos? Ah, mejor no digo, ¿verdad? Pero dice el niño, tuvimos una obra y las flechitas nomás caían ahí. Y dice, no, es que yo practiqué y salían bien fuerte. Le digo, te creo. Pero bueno, pues a veces no sucede así. Y este no agarró su... Para entesar un arco, mire, yo para entesar un arco hasta con este así. Compré uno ahí en el Parián de maderita y con su Ya se puede. Bueno, ya, pero para empezar un arco, mire, casi ponerlo en el piso y agarrarle así, y ya que agarró, agarrarlo y ponerlo, y nomás no soltar aquí, sino saltar acá, y mandó la flecha y mató a Joram, hijo de Jezabel. Y luego dice en versículo 25, dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Dijo Jehová, mire, no solamente la de Nabot, sino ¿quién es más? Sus hijos, ¿quiénes los mató? Jezabel. Y luego dice, y te daré la paga en esta heredad. Dijo Jehová, tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. De tal manera que este rey dijo, ay, porque yo ya soy rey, no me va a pasar nada, pero muere en la heredad. Vea lo que dice 2 Reyes capítulo 10, versículo 7. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 7 al 11, dice, cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey, vea el versículo 1, Segunda de Reyes 10:1, tenía Acab en Samaria, ¿cuántos? No tenía tele, tenía 70, ¿alguno aquí tiene 70 hijos? No, ¿verdad? Mire, la muerte de un hijo es... Gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo sé, oyendo esto de los 45 niños muriendo allá en la guardería, duele. Y Dios trajo un juicio muy duro en Acab. Y dice que tenía 70 hijos y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria. Pero regresemos al versículo 7. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo, ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo, vosotros sois justos, he aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías, de tal manera que lo que Dios dice se cumple. Y si Dios nos dice que si yo acepto a Cristo Jesús como Salvador personal y voy a tener vida eterna, Dios me da vida eterna. Y cuando Dios le dijo a Acab, mira, sabes que Acab te has vendido a hacer lo malo porque despojaste y mataste, Dios lo cumplió, porque a lo mejor Acab dijo, bueno, son 70, ¿cómo van a morir todos en una sola ocasión? Dios se aseguró de que el juicio cayera sobre sus hijos, de que el juicio cayera sobre Acab, y no solamente sobre Acab, sino también sobre su esposa. Pero dice la palabra de Dios, regresando a Primera de Reyes, ya vamos a acabar con esto, Primera de Reyes 21. ¿Sí está conmigo? Primera de Reyes 21. Vea lo que dice la palabra de Dios en el versículo 23, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y mire, lo que dijo la palabra de Dios, lo que dijo Dios se cumplió. ¿Por qué? Nuevamente, porque lo que Dios dice se cumple. Y dice la palabra de Dios, entonces, siguiendo ahí con la historia, dice, luego dice en el versículo 25, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Nuevamente la palabra de Dios nos dice, Acab se vendió a hacer lo malo. ¿Qué pudo haber hecho Acab? Acab pudo haber dicho, wow, ¿tú sabes qué, Nabot? Aprecio que el dinero no te no te quebrantó, no eres codicioso, eres un buen muchacho, un buen hombre, Nabot. Y se debió de haber regresado a su casa dándole gracias a Dios porque todavía había buenos hombres cristianos en su propio reino, pero no lo hizo así. Mire, cuando la tentación venga y el diablo con unos cuantos centavitos de placer diga: mira, te compro, compro tu hogar, compro tu familia. Por eso le dije hace ratito, ¿cuánto vale su hogar? Si mi hogar vale mucho, entonces le voy a decir al diablo: ¿sabes qué? Mi familia vale mucho y no te la puedo dar y no te la puedo vender. Pero el problema es cuando no le damos el valor necesario a nuestra familia. Y cuando a mi familia me importa un comino, ¿sabe lo que va a pasar? Se va a destruir y no va a durar. El papá se va de borracho y está vendiendo su hogar porque su hogar no vale nada. La mamá se va al baile y luego termina en adulterio porque su hogar no vale nada. Los jóvenes hacen lo que quieren porque los papás no tienen los pantalones para pararlos y enseñarles qué es lo correcto porque su hogar no vale nada. Dejamos que las universidades y escuelas les metan ideas como: ah, no importa si eres gay, el cibersexo, la promiscuidad, la evolución, y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque nuestro hogar no vale nada. Destruimos nuestro hogar, y le voy a dar esas cosas rápidas y vamos a verlas cada una de ellas. Destruimos nuestro hogar, número uno, con el adulterio. Éxodo 20, 14 dice: no adulterarás. Y cuando el diablo venga y diga: mira, por unos pesitos puedo destruir tu hogar, yo debo decir: ¿sabes qué? Mi hogar vale mucho y no te lo puedo dar. Acuérdese de Nabot. Acuérdese, quizás tenía nada más ahí un terrenito. Quizás la esposa de Nabot no estaba tan bonita. Amén. Pero Nabot dijo: oh, quizás el rey le dijo: mira, hasta te doy a mi esposa de reina, y es bien prostituta. Él dijo: no, peor, esa bruja fea. Pero él no vendió su terreno. Entonces vendemos nosotros nuestros hogares y le decimos a Dios: mi hogar no vale nada. Cuando el diablo me dice: te compro, número uno, con el adulterio, número dos, con el alcohol. Proverbios 23:31 dice: no mires al vino cuando rojea. Número tres, vendemos nuestro hogar y nuestro hogar no vale nada. Cuando el diablo me dice: mira, te compro, con unos cuantos golpes. Efesios 4:26 nos dice: quítese de vosotros toda ira. Y hermanos, los golpes en el hogar, hay cada vez más hogares que entran en golpes y lo único que están enseñando a sus hijos es nada más arreglar las cosas a golpes. Y cuando se vayan los hijos de la casa, van a querer arreglar las cosas a golpes y los van a matar en la disco y los van a matar ahí en la calle porque pensaban que así se arreglaban las cosas. Número cuatro, destruimos nuestro hogar y lo vendemos cuando el diablo me dice: te compro, con una mala lengua. Santiago capítulo 3, versículo 6 dice que la lengua viene del infierno y es un mundo de maldad. Y si no sabemos nosotros controlar nuestra lengua, ay de uno. ¿Por qué? Porque uno puede ofender. Los problemas en el hogar muchas veces empiezan cuando se empiezan a herir y empiezan a decir cosas que no debieron de haber dicho, y después se separan y después se va el papá, después se va la mamá. Todo porque no pudimos controlar nuestra lengua. Número cinco, destruimos nuestro hogar y lo vendemos al diablo y me dice: te lo compro, por unas filosofías mundanas. Colosenses 2:8, vamos a verlo bien rápido. Dice Colosenses capítulo 2 en el versículo 8. Si está conmigo, ya vamos a acabar. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Y hermanos, necesitamos de reconocer que lo que me enseña el hombre va siempre a ir en contra de los principios que me enseña Dios. Y si el hombre me enseña acerca de que está bien, mira, a lo mejor naciste así, pero no eres así, a lo mejor eres gay, todo todas esas cosas son filosofías mundanas y estamos vendiendo nuestro hogar con las telenovelas, con la televisión, con lo que me enseña la sociedad, cómo me enseña la sociedad, cómo instruir a mi familia. Y por eso los jóvenes se van de novios y caen en fornicación antes del matrimonio, porque así lo hace toda la gente. No lo hace así toda la gente, así lo hacen los pecadores. Usted enséñele a guardarse puro hasta el matrimonio. ¿Por qué? Porque entonces le está diciendo a su hijo, a su hija, mi hogar vale mucho, tú vales mucho, mereces respeto, date a respetar. Número 6. Destruimos nuestro hogar cuando el diablo me dice te compro por la iniquidad. Cuando hay maldad por todos lados, cuando hay maldad en la familia. Mire, hay familias que son malas. Vamos a ir un poquito más allá. Hay familias de los papás son malos. Hace años había un matrimonio que venía a nuestra iglesia. Vinieron los papás de Pachuca, secuestraron a la hija del hermano y se la llevaron. Y cuando se la llevaban y el hermano no los quería denunciar, les decía: hermano, ¿de quién es hija? ¿Es de usted? Denúncielos. No porque son sus papás o los papás de su esposa, denúncielos. Porque hay gente mala en nuestra sociedad. Y aparte de eso, no solamente eso, sino le enseñaban hechicería y brujería a esta niña como de 7 años. Hay iniquidad. Y si hay iniquidad en alguna parte de su familia, corte. Ay, es mi familia. No importa. Su familia es su esposa, su esposo, sus hijos. Esa es su familia. Nada más. Y número 7, estamos vendiendo nuestros hogares al diablo por unos cuantos centavos por el egoísmo. Y lo que pasó con aquí a Cap, no solamente era egoísta Cap, pero ¿cuál era esa palabra? Codicia. Oh, es que tienen mucho. Y por el egoísmo y la codicia, nuestros hogares son destruidos. Y al final Dios dice: ok, estás haciendo eso, todos tus hijos son basura. Una perdición. Estaba un pastor comentando y diciendo que fue a visitar a una señora que tenía una casa muy, muy grande. Muy grande. Y fue hasta su recámara con su esposa. El pastor fue y dice que el cuarto de la recámara de esta señora era el doble de este auditorio. De grande su cuarto. Y estaba la señora con todo su dinero. Y todas las ventanas estaban cerradas. Y las cortinas estaban cerradas. Porque no podía ver la luz. Porque tenía un tremendo dolor de cabeza. Porque se estaba muriendo. Y tenía tanto dolor en su corazón. Tenía jaquecas, dolores de cabeza. Y las primeras palabras que esta señora le dijo al pastor. Le dijo: he creado unos monstruos y me están matando. Y a veces estamos criando monstruos por nuestra codicia y nuestro egoísmo. El dinero no lo es todo. Una familia con valores lo es, cristiana, primero que nada, siendo salvos los hijos, disciplinándolos, enseñándoles las cosas de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que no vendamos a nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a no vender nuestros hogares. Acab se vendió a hacer lo malo y toda su familia se vendió a hacer lo malo. Dejó que su esposa hiciera lo malo y sus hijos se corrompieron y al final él, su esposa y sus hijos, su descendencia fue ya no más. Señor, te pedimos que nos ayudes a aprender de Nabot, Ayúdanos a aprender de tener principios y tener valores y tener linderos en nuestras familias y tener principios cristianos y enseñarles la salvación. Señor, qué triste de los hogares desintegrados que hay hoy en día porque no apreciamos el valor de nuestro hogar y de nuestra familia. Y así con los ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí que dijera: pastor, el diablo ha estado comprando mi hogar, pero yo quiero detener eso y quiero tener una buena familia. El dinero no lo es todo. Una buena familia lo es todo. Vamos a tener unos, el piano va a empezar a tocar, pero habrá alguien aquí que diga: pastor, Dios me ha hablado. No alce su mano, solamente venga hasta acá. Si Dios le ha hablado, venga aquí al frente, arrodíllese, hable con Dios, tome una decisión, no lo deje ahí para mañana. Diga: yo voy a hacer una decisión, yo voy a ser el papá que necesito ser, yo voy a ser la mamá que necesito ser, yo necesito ser el joven que necesito ser en mi hogar. Habrá alguien más que va a venir. Alguien más, no se quede ahí. Venga, ore a Dios. Póngaselo en las manos de Dios. Doble sus rodillas y dígale: Señor, yo no quiero vender mi hogar, yo no quiero vender mi familia, yo no quiero vender mis hijos. Deles buenos principios, dele buenos valores, enséñele las cosas de Dios, enséñeles la salvación. Alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé a dónde va a ir mi alma si yo llegara a morir, yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Habrá alguien así, levante su mano, que diga: pastor, yo nunca he sido salvo, yo nunca he sido salvo, yo no sé si a dónde yo iría si yo llegara a morir. Pastor, aquí está mi mano. Habrá alguien así, levante su mano. Muy bien, gracias a Dios. Habrá alguien más que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé a dónde va a ir mi alma si yo llegara a morir. Pastor, aquí está mi mano. Alguien más, alguien más, alguien más que dijera: pastor, yo no soy salvo, pero si alguien me explica y me habla cómo aceptar a Cristo, aquí está mi mano. Habrá alguien más, alguien más. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Bendice, Señor, lo que se ha dicho. Ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.